Jesús compara el reino de los cielos con el dueño de una finca. Les voy a pedir que tengan el boletín a mano y que miren ahora mismo, si pueden, la lectura. Porque quiero recontar la historia a manera de narración, no de lectura. ¿Qué ocurrió? El dueño salió, dice el texto, ¿cuándo fue que salió? Muy de mañana, muy bien, ya sé que están mirando el boletín. Él salió muy de mañana. ¿Después a qué hora volvió a salir? A las 9. Luego volvió a salir al mediodía. Luego volvió a salir a las 3. Y por último salió, amén. Salió tantas veces en distintos horarios, ¿verdad? A contratar trabajadores para su viña. ¿Y qué ocurre cuando llega la hora del pago? Cuando llega la hora del pago, la hora más feliz del trabajador, la hora de la paga, el dueño de la viña le dice a su administrador, comienza a pagar por los que llegaron último y págales el salario completo. Resulta que cuando los que llegaron primero ven lo que ha acontecido, empezaron a protestar. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo es que les vas a pagar a ellos, a estos que llegaron a las 3 y a las 5 de la tarde, lo mismo que nos pagaste a nosotros que estamos aquí desde temprano en la mañana y hemos aguantado el calor del sol? Y el dueño de la viña da una respuesta concisa, fuerte, pero amable. Les dice, ¿acaso les estoy haciendo una injusticia? Ustedes no se arreglaron conmigo por el salario de un día entero. Aquí lo tienen. ¿O es que les molesta que yo sea generoso? ¿O es que les da envidia? Yo hago con mi dinero lo que me place. Toma tu plata y vete. Y esta es una de estas parábolas de Jesús que deja a uno escandalizado. Yo siempre les digo y les repito, y espero que algún día se lo aprendan de memoria, las parábolas de Jesús están diseñadas para escandalizarnos, para decir, ¿eh? ¿Cómo? Cuando uno lee una parábola, uno no puede leerla así, uno tiene que decir, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? La parábola tiene que sacarte de contexto. Y esta es una de esas parábolas que hace esas cosas, porque ¿cómo es posible que creamos justo que se le pague a los que llegaron último igual que a los que llegaron primero? Bueno, déjenme contarles algo para que vayamos entendiendo en qué consiste la parábola. Primero que todo, la parábola no se trata de dinero. Jesús, de todas sus parábolas, probablemente 2/3 de sus parábolas son sobre dinero. Este no es el caso. Esta no es una parábola que trata el tema del dinero, ni trata el tema del negocio, ni trata el tema del empleo. Si tratara de un tema de negocio, pondría a Dios como un muy mal negociante. Y si usted fuera dueño del viñedo y hace lo que dice la parábola, yo le aseguro que usted va a la ruina en el segundo día. Por lo tanto, esta parábola no puede interpretarse como una enseñanza para saber cómo hacer funcionar un negocio, ni tampoco como una cuestión de dinero. La parábola se trata, sobre todas las cosas, del tema esencial de la fe cristiana de aquellos que abrazamos la reforma y la fe protestante y que insistimos desde el siglo XVI en un término que cambió la vida de la iglesia. Y ese término se llama gracia. La gracia de Dios, que no es necesariamente, por si alguien no sabe lo que significa la gracia, no es nada gracioso y no es ningún chiste. La gracia es el amor libre que Dios siente por nosotros y que nos otorga como un regalo. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios amándonos libremente sin importar si nosotros lo merecemos o no. Porque de hecho, no lo merecemos. Uno de los obispos más populares de la Iglesia Episcopal, Desmond Tutu, tiene una frase que dice, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer en el mundo para conseguir que Dios me ame más. Pero la frase no termina ahí. La frase continúa diciendo, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer en el mundo para lograr que Dios me ame menos. Tú no puedes hacer que Dios te ame más. Tampoco puedes hacer que Dios te ame menos. Dios te ama como Él te ama y porque Él te ama y porque Él quiere amarte y porque es un Dios de amor. Y eso es lo que los cristianos entendemos como la gracia. Cuando se trata de nuestra salvación, los términos de lo que es justo o injusto, merecido o inmerecido, van completamente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados a medir. Cuando se trata del reino de Dios, la justicia del reino se mide de una manera completamente distinta. La gracia de Dios viola nuestra concepción sobre lo que es justo y lo que es injusto. Y lo hace porque es un amor tan grande y tan inexplicable que supera, traspasa las medidas de la justicia humana y lo hace para bien. Pero este texto, como otros tantos, y espero que estén aquí para escuchar el Evangelio de la semana siguiente, que es una continuidad mucho más escandalosa de este propio texto, este texto es sobre todas las cosas para nosotros que estamos hoy aquí alrededor de este altar. Este texto no es para los inconversos. Este texto no es para los que no creen en Jesús y están sentados en su casa. Este texto es para nosotros, los cristianos buenos, que podemos caer en el pecado de creer que Dios a nosotros, porque somos tan buenos que venimos a misa y tratamos bien a nuestro prójimo y leemos la Biblia, que a nosotros Dios nos ama un poquito más que a ellos. Y ese es el escándalo de la parábola. Así que mi hermano, ¿listo para escandalizarte? Piensa ahora mismo en la persona que menos te agrada. Piensa en esa persona. Yo siempre uso este ejercicio porque funciona muy bien. Ahí es donde llega la médula. Piensa en el ser humano que más mal te cae ahora mismo sobre la faz de la tierra. ¿Listo para escandalizarte? Dios lo ama lo mismo que te ama a ti. ¿Qué te parece? Ya saben cómo se sintieron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde. Insultados, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo va a amar Dios a fulano, mengano, ciclano, esperancejo? Son todos los nombres que se usan en mi país. Para no mencionar nombres, más igual que a mí. No más, pero igual que a mí. Porque el amor y la gracia de Dios son así. Por eso insisto, este texto es para nosotros, para los que creemos que a nosotros Dios nos puede amar más que a otros. Entonces cabe hacernos una pregunta. Una pregunta que es auténtica y que es honesta. ¿Y entonces por qué ser bueno? ¿Y entonces por qué venir a misa? ¿Y entonces por qué amar a la gente y portarse bien? Si al... ayúdenme a buscar una palabra amable ahí. Si al susodicho, sinvergüenza, no se me ocurre otra, nadie me ayuda. ¿Qué otra? Al individuo. Individuo aplica para él y para ella, ¿eh? Aquel, Dios lo ama igual. Bueno, pues qué gracia tiene entonces que yo haga las cosas bien. Qué gracia tiene entonces que yo llegue a servir en la viña del Señor cuando los otros van a heredar el mismo amor. Bueno, yo les voy a explicar por qué. ¿Saben por qué venimos a misa? ¿Saben por qué estamos llamados a amar a Dios de la misma manera? ¿Saben por qué tenemos que amar más que nunca? Porque primero que todo, con ello estamos cumpliendo el primero de los mandamientos y yo espero que a estas alturas ustedes se lo sepan de memoria. Y el primero de los mandamientos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios porque estamos correspondiendo el amor que Dios siente por nosotros. Hay una historia personal que nunca he compartido y que la voy a compartir hoy. Lo bueno es que mi familia, como no tienen internet en Cuba, no pueden ver esto que está viendo el mundo entero ahora si quieren, porque así no se ponen emocionales, porque ellos no tienen internet. Yo a los 9 años me fui de casa, y no es que me escapé con una mochila, como, no, yo, si sonó así me disculpo. Salí de mi casa y fui a vivir con unos tíos ancianos que probablemente son las personas que más yo he querido sobre la faz de la tierra. Me fui a vivir con ellos. Cuando entré en la adolescencia, estos tíos, Francisco y Eva, me dieron su vida. Son probablemente las personas que más me ayudaron a comprender a profundidad el amor de Dios. Y yo, en mi temprana adolescencia, les hice cuánta maldad se le puede hacer a alguien que te ama. Les di cuánta mala contesta se le puede dar a alguien que te ama. Y sé que sin quererlo, quizás sin intención, en mi corazón adolescente y rebelde, los herí en lo más profundo de su corazón. Y yo sé que ellos por eso no dejaron de amarme, o no me aman ahora mismo desde el otro lado del reino, ni un poquito menos. Pero cuando yo miro para atrás, yo me digo, si yo hubiese sabido mejor, si hubiese sabido cómo sé ahora, si los hubiera querido como los quiero y los pienso ahora, o si se los hubiera demostrado de la misma manera, si les hubiera dicho más veces te quiero, te amo, gracias por acogerme, gracias por salvarme la vida, si les hubiera dado más besos y más abrazos. Y eso ya no va a volver. Se fue con el tiempo. Sé que en el reino de los cielos, Dios me va a dar la posibilidad de abrazarle. Y sé que desde el otro lado del reino están escuchando estas palabras ahora mismo. Pero no hay marcha atrás. No podemos arreglar el pasado. Solo podemos arreglar el futuro. ¿Y por qué les comparto esta historia? Porque en nuestra relación de amor con Dios pasa lo mismo. Sí, tú puedes arrepentirte en tu lecho de muerte a última hora, que es el equivalente de aquellos que llegaron a las 5 de la tarde. Arrepentirte de corazón. Si estamos siguiendo el evangelio de la semana pasada, de corazón, de verdad, auténticamente. Y Dios te va a amar igual y te va a aceptar igual en su reino. Pero qué triste saber que ya no puedes dar para atrás. Y que desperdiciaste una vida entera de corresponder ese amor enorme que Dios siente por ti. Que hay una vida entera que tú ya no puedes recuperar amando a Dios como Dios te ha amado a ti. Y es por eso que no debemos esperar a última hora. Y es por eso que hay que amar a Dios, porque una vida en la que las relaciones de amor entre el Creador y sus criaturas son correspondidas, es siempre una vida mucho más feliz. Es siempre una vida mucho más alegre. Así que yo espero que esta historia les sirva a ustedes para reflexionar en la importancia de no malgastar su vida sin corresponder profundamente el amor que Dios siente por cada uno de ustedes. Aunque lleguen a última hora, Dios los va a amar igual. La pregunta es, ¿van ustedes a amar a Dios del mismo modo? ¿Van ustedes a corresponder ese amor que Dios siente por ustedes? Y si lo van a hacer, déjenme empezar a decirles con nombre y apellido cómo se corresponde ese amor. Ese amor se corresponde aprendiendo a amar al prójimo todos los días un poquito más, sabiendo que Dios lo ama igual que a mí, aunque yo no consiga amarlo sin saber por qué. Ese amor se corresponde viniendo a misa. Ese amor se corresponde estudiando su palabra. Ese amor se corresponde alabando a Dios. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí, porque la alabanza y la misa no es otra cosa que un tiempo en el que le decimos, Señor, te amo, Señor, te quiero. Señor, tú eres el Dios de mi vida. Gracias por todo lo que haces por mí todos los días. Y convencido estoy que cuando salimos por esa puerta, salimos con las baterías recargada y con el espíritu renovado, porque hemos correspondido ese amor profundo que Dios siente por nosotros. Así que esta es mi invitación para ustedes. Lleguen de primero, lleguen de último, la puerta del reino va a estar abierta para ustedes, pero escojan llegar primero. Van a tener una vida siempre mucho más feliz. Que el Señor les bendiga. Amén.